Turning this morning to the Gospel of John, chapter 5, and verse 25. The Gospel
of... Voy esta mañana al Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 25. El Evangelio de Juan 5, versículo 25. Las palabras del Señor Jesucristo: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y nuestro título esta mañana simplemente es El cielo o la tierra. Y el Señor Jesucristo acababa de sanar a ese inválido en Betesda, que estaba allí en el pozo de Betesda y en el pórtico. Y eso era una especie de ilustración de la resurrección en cierta forma, y eso iba a servir ese propósito. Ese hombre no tenía capacidad de nada, no podía caminar, no tenía ninguna esperanza, él ni siquiera podía arrastrarse lo suficientemente rápido al pozo para ser el primero en ser sanado. Pero él entonces estaba allí y se le ordenó que se levantase, que caminase y que cargase su lecho, y él lo hizo. Y los escribas y los fariseos, aquellos que el apóstol Juan en este evangelio describe como los judíos, sin querer decir todos los judíos, sino que más bien él está hablando allí de los líderes de los judíos, de los representantes, es decir, aquellas personas que representaban a los sumos sacerdotes, los escribas y fariseos, etcétera, ellos le retaban. Le retaron porque él había realizado ese milagro en el día de reposo. Y entonces les estaba respondiendo. Y entonces, después de responderles, aseveraba que él era el Hijo del Dios vivo. Y este es su segundo discurso en Jerusalén. Su segunda visita a Jerusalén que se narra en la Biblia. Y entonces es un largo discurso. Y aquí venimos en esta parte en el versículo 25. Y voy a hablar un momento del versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y después ese enunciado se consolida en el versículo 25. Y el primer encabezado es vida de entre los muertos. Y se divide en dos partes aquí. La vida de los muertos. El versículo 25, voy a explicar lo que quiero decir. El enunciado es este. Viene la hora. Es algo nuevo. Algo va a pasar. Algo que no ha pasado en la misma forma antes. La hora viene y ahora es, en otras palabras, es una nueva era, pero ya ha comenzado. O ha comenzado a comenzar. Espero que tenga sentido lo que estoy diciendo. La hora viene y ahora es. Y esto es algo que va a pasar de ahora en adelante. Eso es lo que estoy queriendo decir. Es lo que dice aquí, de ahora en adelante más o menos. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Y claro, el Señor está haciendo referencia a los que están muertos de forma espiritual. Cuando la gente que está viva en esta tierra, pero están muertos de forma espiritual porque están bajo la condenación de Dios, porque no tienen vida espiritual, porque no tienen comunión con Dios, porque no tienen un privilegio espiritual, ninguno, judíos y gentiles, ambos, todos están igual. Y de entre ellos, muchos escucharán la voz del Hijo de Dios. Y cuando Él dice escucharla, quiere decir en una forma muy especial, con fe, escuchar de una forma que les llame. Van a escuchar la voz de Cristo y sus palabras que hablan el Evangelio y también la voz de sus portavoces, de modo que es algo auténtico para ellos. Y se dan cuenta que es verdad, se dan cuenta que es el Mesías, el Salvador, y que habla la verdad. Esto es algo urgente para sus almas. Entonces escucharán su voz y tendrán convicción de su necesidad de reconciliación con Dios y de que necesitan tener vida eterna y perdón de Dios, y vivirán. Entonces, esto está hablando al respecto de una forma de resurrección, una especie de resurrección que toma lugar en el corazón de las personas que están vivas en esta tierra y que será así a través de la era del Evangelio, a través de la era cristiana. Entonces, la salvación siempre fue por gracia a través de la fe. Y sí, incluso a través de los siglos del Antiguo Testamento. Y Moisés predica el Evangelio. El apóstol Pablo nos lo dice. Y nosotros sabemos que la ley es dada, pero junto con la ley, ahí se tenía el mensaje de la gracia, el cual Moisés predicaba claramente, y claramente se expresa en Deuteronomio 29 y también en el 30. El último gran mensaje de Moisés para su pueblo, cuando él es inspirado a poner las siguientes palabras, que dice, otro pacto junto con el pacto de la ley, una expresión del pacto de la gracia, y él siempre lo predicó, de hecho, las personas tenían que tener perdón libre y gratuito, y sus corazones tenían que ser circuncidados, y sus vidas cambiadas. Y entonces, él lo dice con términos muy claros, y habla en términos como les ofrezco vida o muerte. Y eran hebreos quienes ellos ya se estaban convenciendo, quienes ya se estaban convenciendo de que porque Dios les había dado la ley y una especie de adoración, por ende tenían cierto estatus con Dios privilegiado. Pensaban que ellos no necesitaban ninguna reconciliación especial con Dios. Desde el principio, esa noción estaba formándose en sus mentes y esa noción creció cada vez más y entonces les mantuvo esclavizados. Ellos decían, somos el pueblo escogido de Dios, somos el pueblo privilegiado de Dios. Y ellos no entendían que necesitaban cada uno de ellos arrepentirse y la misericordia de Dios y su perdón y nueva vida. Que todo esto tenía Dios que dárselo a ellos. Y entonces siempre fue por gracia. A través de la compasión y la misericordia de Dios, una salvación libre y gratuita que pecadores no merecederos recibirían al creer en esa misericordia, al venir a Dios de forma personal. Sin embargo, en el tiempo del Antiguo Testamento, tenían los sacrificios, tenían los símbolos de lo que sucedería en el futuro cuando uno vendría y sufriría y moriría por pecadores. Pero bueno, a ellos se les enseñaba que tenía que haber derramamiento de sangre, que tenía que haber sufrimiento, y esos sacrificios de los animales, como ustedes bien saben, eran solamente muestras, símbolos, que les aseguraban que habría perdón. Si tan solo ellos clamaban a Dios de lo más profundo de su corazón, y también eso hablaba de lo que venía, pero ahora llegó una nueva era. Ahora Cristo había venido. Y él, dentro de poco tiempo, más o menos unos 2 años y algo después de que dijo estas palabras, él moriría en la cruz del Calvario. Y sería visto claramente y claramente predicado que él era el gran sacrificio, que él era el Redentor, el Mesías, que él había cargado con el castigo del pecado. Y entonces la confianza en él y su obra y recibirle a él como Mesías sería lo que daría salvación a las personas. Él sería el Salvador. Y eso es lo que vemos en el versículo 25. De cierto os digo, con toda certeza os digo, viene la hora. Y ahora es una resurrección espiritual lo que se tiene en mente. Y en el libro de Apocalipsis 25, ahí se llama la primera resurrección. La primera resurrección es la conversión a Cristo. Es una resurrección espiritual. Es vida de entre los muertos. Es entender y poder creer en Él. Entonces viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Es lo mismo que creer. En el versículo anterior, donde dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, el que oye creyendo, el que entiende lo que esto significa, ese vivirá. Entonces los muertos escucharán, oirán, las personas que están perdidas, apartadas de Dios, es decir, nosotros en esta época en la que vivimos, escucharemos, y nos daremos cuenta que este mensaje es auténtico, que necesitamos un Salvador, y Cristo ha venido y ha sufrido y ha muerto. Y solamente a través de Él es que podemos tener reconciliación con Dios. Y entonces tendremos convicción de nuestra necesidad y nuestro corazón será derretido y vendremos a Él. Y es que debemos venir a Él buscando vida. Y entonces recibiremos en nuestra alma, recibiremos esta primera resurrección, aunque en general no la llamamos así. Pasamos de la muerte a la vida. Y después, versículo 26, y estoy avanzando de forma expositiva esta mañana. Aquí tenemos el tema de vida de entre los muertos. ¿Y cómo pasa esto? Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, y claro, Él es la fuente de vida, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. A través del Hijo, a través de Cristo, no solamente Él sufre y muere por pecadores, sino que Él también da vida espiritual a aquellos que vienen a Él. Él es igual al Padre. En efecto dice, y a pesar de que Él vino en carne humana y estaba entre nosotros como un hombre en su ministerio terrenal, aún Él tenía el poder de la vida. El Padre lo había ordenado así. Él siempre lo tuvo. En la eternidad pasada siempre la tuvo también. Y la retenía incluso siendo hombre en la tierra. A través de sus palabras podía Él dar vida a un alma necesitada. Versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio. Juicio. No solamente daba vida. No solamente da vida, sino que Él es el juez venidero. Y Él tiene el poder para juzgar. Incluso cuando estaba en la tierra tenía ese poder. Y versículo 28. Llegamos a la segunda parte de este mensaje. Otra resurrección. Y en esta ocasión es una resurrección corporal. No os maravilléis de esto. No os sorprendáis demasiado de que el Hijo de Dios tiene poder para repartir vida y para dar vida de entre los muertos de forma espiritual en esta tierra. Algo que en tu mente te parecerá sorprendente y algo así todavía también va a suceder. Mira, voy a explicar. No os maravilléis de esto porque vendrá hora. Y esto es al final de los tiempos. Esto todavía no ha pasado. Esto es cuando Cristo vuelva por última vez. Esto sucederá al final de la época cristiana, la era del Evangelio. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. De forma corporal habrá resurrección. Los que son salvos y los que están perdidos. Las almas y sus cuerpos están en las tumbas. Y muchos han estado ahí durante siglos, descomponiéndose esos cuerpos, tal vez ya envuelto al polvo, están reducidos a partículas y son reabsorbidos en la tierra. Y aún así sus almas, entre tanto, están reservadas para el juicio, en lo que llamamos la prisión de los perdidos. Esas almas sin cuerpo, o más bien si son salvos, están en el paraíso con Cristo, pero vendrá el tiempo cuando esos cuerpos de forma maravillosa serán reconstituidos. Y todos los que están en las tumbas, en los sepulcros, oirán su voz. Y el versículo 29, a veces las personas lo encuentran difícil, lo tengo que explicar, es algo que es bastante sencillo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Ven con cuidado, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Y si se lee este versículo de forma aislada, sin tomar en cuenta lo que se ha dicho antes, bueno, pues tal vez podrías confundirte. Pero no se tiene que leer así de forma aislada. Uno lo puede ver y decir, ah, esto me suena, me parece a mí que aquí se está hablando de salvación por obras. ¿Y acaso el Señor Jesucristo no dijo, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación y los que hicieron lo bueno a resurrección de vida? Pero es obvio que eso no es lo que se está diciendo aquí debido a los versículos anteriores. La resurrección de vida. Mira otra vez, versículo 25, mira otra vez. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren y entendieren y creyeren vivirán. Ellos serán aquellos que experimentaron la resurrección de vida. O que experimentan esa resurrección de vida. Y la resurrección de vida es la resurrección de los vivos. Aquellos que a través de la resurrección espiritual se les ha dado vida. Es decir, a través de su conversión, cuando tenían vida en la tierra. Ellos conocerán esta resurrección de los vivos o la resurrección de vida. Y estos son aquellos cuyos corazones fueron cambiados y por eso vivieron para agradar a Dios y para hacer su voluntad y para esforzarse en seguir sus mandamientos, vivir por Dios. Entonces, no estamos hablando de justificación por obras, no, versículo 29 viene después del versículo 25. Las personas que de forma espiritual han tenido resurrección espiritual, que han pasado de muerte a vida, ellos son las personas que participarán en la resurrección de la vida que vemos aquí. Y entonces saldrán, los que hicieron lo bueno saldrán la resurrección de vida o de los vivos, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Tendrán esa resurrección corporal, pero todos ellos siguen muertos de forma espiritual. Es la resurrección de condenación y muerte. Y después Cristo, en el versículo 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Asevera que Él es el Hijo. Y vamos a hablar respecto de esto en unos cuantos momentos. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Y bueno, voy a explicar este enunciado. Cristo puede hacer todas las cosas en sí mismo. Él es la segunda persona de la Deidad. Él tiene poder divino. Pero lo que quiere decir aquí es que Él no puede hacer nada que esté fuera de armonía de la voluntad del Padre, porque hay una esencia divina, hay un solo Dios. Ahí es lo que llamamos el concierto de la Trinidad o la armonía de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos piensan lo mismo, su voluntad es perfecta. Ellos de forma maravillosa son independientes, los miembros de la Deidad, y aún así están ligados a ser el mismo en su punto de vista, en acción, porque son perfectos, es un Dios. Así que no pueden ser diferentes el uno del otro y comparten la misma esencia divina, es un Dios. Entonces, mientras que Cristo no está hablando de que, por así decirlo, Él es consentido por el Padre o algo así, porque Él lo que quiere decir es que no puede actuar de forma independiente de la voluntad del Padre, porque son igualmente Dios, igualmente maravillosos, igualmente infinitos, igualmente sabios, infinitamente sabios, y es un solo Dios, igualmente sabios. Y dice, entonces no puedo yo hacer nada por mí mismo, y lo explica a seres humanos, por eso lo dice así, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y esta es su forma en la que él está diciendo, ellos piensan, y ellos son iguales, y su voluntad es idéntica, ellos piensan de la misma forma, son idénticos. Versículo 31. Es decir, hablaba de la Trinidad. Versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Y qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Bueno, si vamos un momento al capítulo 8, versículo 14, veremos el mismo punto. Un poquito diferente, pero el mismo punto. Respondió Jesús y les dijo, capítulo 8, versículo 14, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Versículo 16, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino que yo y el que me envió somos uno. Y de vuelta al versículo 31 del capítulo 5, dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. En lo que ustedes creen no es verdadero. En su entendimiento no es verdadero porque no es verificado, no es corroborado. No hay un testimonio externo de lo que estoy diciendo. Entonces vosotros pensarías que no es verdadero. Y eso es lo que él está diciendo. Pero no quiere decir que si él da testimonio de sí mismo está diciendo mentiras. No, no, no. En la estima de ellos pensarían que no es verdad lo que está diciendo. Y eso es lo que está queriendo decir el Señor aquí. Versículo 32. Mira la forma en el que el Señor construye este argumento, de modo que guarda su atención y escucha en cada una de sus palabras. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y todavía no dice quién. Entonces están esperando quién es, de quién está hablando. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Pero el testigo no se nombra todavía. Y de hecho, alguien que no es el testimonio, o no es el testigo, perdón, de quien va a hablar, lo menciona a medida que construye su argumento. Dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y ellos lo habían hecho. ellos enviaron una delegación de alto rango a investigar a Juan el Bautista. Y dice, vosotros enviasteis mensajes a Juan, mensajeros a Juan, versículo 33, y él dijo, y él dio testimonio de la verdad. Y Juan dijo, yo no soy el que venía, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo. Hay otro que viene después de mí, que era antes que yo, y yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. Aquel es, y le señala, y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de alguno, o de hombre alguno. En otras palabras, yo no estoy basando mis aseveraciones de que yo soy el Mesías y el Hijo de Dios. Yo no me baso en el testimonio ni siquiera del de Juan, tan grande como él era. Pero lo menciono de modo que podáis ser salvos. Juan fue enviado como un acto compasivo de Dios. Antes de que Cristo viniera en persona y obrase grandes milagros, Él envió un hombre. Dios envió un hombre, el último de los profetas, Juan el Bautista. Y tal vez, con su toque humano, tal vez eso iba a ser útil a las personas para escuchar y creer. Esa es la explicación aquí. Estas cosas os digo para que seáis salvos. Él era una antorcha que ardía, versículo 35, que ardía y alumbraba. Él era único, inusual, ardía, alumbraba, tenía gran influencia y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, incluso los principales sacerdotes y los escribas y los fariseos. Pero en cuanto Juan comenzó a hablar respecto de que el Mesías había venido, de que Cristo, el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo, había venido, inmediatamente dejaron a Juan. Ya no querían escuchar al respecto del Mesías. Ya no querían escuchar al respecto de Él. Al respecto de que ellos tenían que arrepentirse delante de Dios y que tenían que reconciliarse con Él, con Cristo. Y que tenían que depender del Mesías cuando Él viniese. Ellos no querían escuchar nada de eso. Decían, somos un pueblo especial. Ya estamos reconciliados con Dios. Ya tenemos un estatus ante la presencia de Dios. Y en el versículo 36... Cristo dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras y el testimonio del Padre se dividen en dos. Las obras de Cristo, sus milagros, y las profecías en el Antiguo Testamento. Esas son las que testifican. Mira cómo está aquí en el versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Estas palabras de Cristo, estos grandes milagros de Cristo, el poder sobre la naturaleza que tenía, Él podía calmar el mar y podía también hacer que se hiciera una gran pesca de peces, y caminó sobre el agua, reconstruía cuerpos, sanaba. Los miembros que estaban secos los reconstruía. Si había huesos rotos, los reconstruía. Si se había perdido la vista, Él se las devolvía. Ojos que no veían, Él podía sanar todo ello, podía regenerar todo ello, renovar todo ello. Los milagros de Cristo son maravillosos, simplemente con una palabra o tocándoles. Y los milagros morales también, cuando arrojaba demonios sucios. Todas esas cosas Él las hizo. Y entonces venía las multitudes. Y entonces esas multitudes veían los milagros y veían las cosas de cerca, pero enderecían sus corazones. ¿Y qué dice Cristo? Las obras que yo hago dan testimonio que el Padre me ha enviado. Ese es el respaldo del Padre. Ellos nunca habían visto nada así. Eso era mucho más grande que cualquier otro milagro que se le hubiera dado a los profetas de antaño. Y versículo 37. El segundo testimonio, o sea, la segunda especie de testimonio del Padre. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y después una frase extraña. Y esto me intriga. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Y eso es cierto? No habían escuchado la voz de Dios. No habían visto ninguna apariencia de Dios aparte de lo que habían visto en Cristo. Pero el Señor no está hablando respecto de eso. En el contexto del pasaje, lo que Él está queriendo decir es que ellos nunca habían visto a Dios en las Escrituras. Ellos nunca lo habían visto. Habían leído las Escrituras, pero no lo entendían. No entendían las Escrituras, no entendían nada. Él estaba hablando de eso. Vamos a leerlo otra vez desde el versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Está hablando de la palabra. Nunca habéis oído su voz en ningún momento. Y está hablando de cuando ellos leían la escritura del Antiguo Testamento. Ellos en realidad no habían escuchado la voz de Dios. No habían entendido lo suficiente. Nunca habían comprendido lo que Dios estaba diciendo. Un ejemplo, en un momento se los diré. Ni habían visto su aspecto, y claro que no de forma literal, pero incluso cuando leían la escritura, no habían visto lo que podríamos llamar la forma de Dios. Es decir, que es un Dios santo, un Dios de gran misericordia, un Dios dispuesto a perdonar y a tener reconciliación. La forma de Dios es demasiado santo como para recibirles. Cuando ellos nunca habían buscado perdón de pecados, de lo más profundo de su corazón, sinceramente nunca lo habían buscado y nunca habían recibido nueva vida de Él. Nunca habían visto la forma del mensaje. No entendían las cosas, no entendían qué representaban las cosas. Eran expertos, de hecho, en la ley. Esos escribas, esos abogados, esos estudiantes de antaño, ellos podían debatir cuál era el mandamiento más importante en su opinión. Ellos podían debatir muchas cosas, sabían la historia y la geografía del Antiguo Testamento y muchas otras cosas sabían, pero nunca entendieron quién era Dios. No sabían cómo era Dios, cómo Él redimía, qué es lo que Él haría, el significado de las profecías. Ellos no veían estas cosas, no comprendían esas cosas. Y entonces Él avanza, versículo 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Aquí está su palabra. El mensaje de la palabra no estaba en ellos, no estaba en sus almas, no lo veían. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Esa es la prueba. Iba a ser imposible que ellos no se dieran cuenta de que Cristo era Dios, el Mesías. Era imposible si ellos hubieran entendido el Antiguo Testamento. Si ellos de verdad hubieran visto todos los tipos y sombras y las promesas de Cristo y las profecías y hubieran dicho, oh, wow, y hubieran creído todo ello, pues inmediatamente hubieran sabido que era Cristo, le hubieran reconocido, hubiera sido inevitable. Pero la prueba que ellos no habían entendido nada estaba aquí, porque no recibisteis al Hijo, no le conocisteis cuando Él vino. Y dice, porque a quien Él envió, vosotros no creísteis. Versículo 38, al final. Y ahora 39. Escudriñad las Escrituras, le dice en este discurso largo a los líderes religiosos de Jerusalén. Escudriñad las Escrituras. Estaban ahí. Y hay un debate de si esto lo tenemos que entender como una instrucción o una orden, o simplemente como una observación. Porque constantemente estáis escudriñando las escrituras. Y entonces vamos a ver qué es lo que dice aquí. Aquí en español se hace algo imperativo, escudriñad las escrituras. Y yo creo que eso es correcto. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Porque ustedes leen al respecto de la ley y las ceremonias. Y cómo a través de Moisés grandes privilegios fueron recibidos. Y vosotros pensáis que debido a que eso sucedió, esa era una señal de la aprobación que tenía Dios de vosotros. Nunca habéis comprendido que esa ley fue dada para humillaros, para haceros ver que sois pecadores ante la presencia de Dios y que necesitáis salvación y perdón de Dios, lo cual sería asegurado por el Mesías. Vosotros nunca habéis visto eso. Vosotros habéis obtenido las conclusiones erróneas. Y les dice entonces Cristo, escudriñad las escrituras, porque ustedes piensan que tienen vida eterna, pero tienen un error. Están confundidos. Y dice aquí, versículo 39, porque ellas tenéis, pensáis que tenéis vida eterna. Versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y después el Señor cambia un poquito aquí lo que está diciendo del versículo 42 en adelante y explica por qué ciertas cosas. Y no lo tengo que explicar mucho, pero explica por qué ellos tienen tan grande prejuicio y por qué sus corazones son tan duros y son tan incrédulos. Pero bueno, por lo pronto voy a leer el versículo 45. No penséis que voy o que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿A quién os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. De muchas formas escribió él. Y les voy a dar un ejemplo. Voy a ir al Salmo 14. Uno entre tantos. Un Salmo de David. Donde dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido. Hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Es un enunciado universal. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, los judíos y los gentiles. Y claro que había gente salva. Entre los judíos en particular. Pero en general, todos se habían desviado, toda la raza humana. A una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto es un enunciado del salmista David. Y tal vez el Señor Jesucristo le dijo a los líderes, ¿acaso nunca habéis leído eso? ¿Nunca habéis leído eso? Y exactamente se dice lo mismo en el Salmo 53. Es exactamente igual. Las mismas palabras. Y después Isaías 53. Y esto lo leemos frecuentemente. Isaías 53, versículo 5. Hermosísimo versículo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Aquí tenemos a Isaías predicando a los judíos. Estaba hablándoles del siervo que sufriría del Señor el Mesías, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué? Tal vez alguien hubiera preguntado, pues porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, versículo 6, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo se pueden leer estas cosas? Tal vez el Señor les dijo a esos líderes judíos y no darse uno cuenta, no. Y decir, no, los judíos no son un pueblo privilegiado porque ya piensan que tienen reconciliación con Dios. La enseñanza de la Escritura por todas partes y simplemente les di un par de ejemplos. La enseñanza de la Escritura es que somos una raza caída, estamos apartados de Dios y todos judíos y gentiles necesitamos la misericordia de Dios y el perdón de Dios. Y eso vendría a través del Mesías. Y claro, en la carta de Pablo a los romanos, él aplica estas cosas claramente. Y voy a leer una porción en Romanos 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y después, Pablo, en estos versículos, cita cuatro salmos y un pasaje de Isaías. Es un pasaje maravilloso. Cita todas estas porciones bíblicas. Y entonces, después escribe aquí, versículo 12, aquí en Romanos 3. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el apóstol Pablo después muestra cómo el Antiguo Testamento enseña claramente la necesidad que tiene toda persona para que podamos tener salvación individual, la cual tiene que ser comprada por Cristo el Salvador, en su sufrimiento y muerte en la cruz del Calvario. Y voy de vuelta a Juan 5 y la referencia que se hace de Moisés en el versículo 43. Hay uno que os acusa a Moisés, versículo 45 más bien, en quien tenéis vuestra esperanza. Y en Deuteronomio 29 se narra que Moisés habló con las personas antes de morir y les dijo, bueno, ustedes no entienden y nunca han entendido. Tienen que tener perdón personal. Tienen que tener un cambio personal, una nueva vida personal. Tienen que ser salvos. Y tienen que tener circuncisión, pero del corazón. Y después en los libros de Moisés hay muchas referencias a Cristo. Podría llevarles a 1 los Corintios, capítulo 10, donde el apóstol Pablo, en una larga lista de cosas, da muchos ejemplos de cómo Cristo es mencionado en los libros de Moisés y en el Antiguo Testamento. Sorprendente que hoy en día, incluso entre creyentes bíblicos, frecuentemente muchos de estos tipos de Cristo son rechazados. ¿Y cuán frecuentemente he leído yo en libros de personas que son creyentes sinceros y comentaristas cuando dicen que José no es un tipo de Cristo? Sorprendente. Como incluso entre buenas personas, entre buenos creyentes que creen la Escritura y ellos niegan algunas de las grandes ilustraciones y tipos del Antiguo Testamento, todo eso lo dejan de lado, pero eso es otro tema. Es algo lamentable y tengo que terminar. Queridos amigos, versículo 47. Pero si no creéis a sus escritos, es decir, los escritos de Moisés, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y entonces hoy hemos estudiado, hemos visto el principio de la vida. Vida de los muertos, de entre los muertos. La resurrección espiritual. Cuando somos convertidos a Dios. Y eso será así. Habrá conversiones a través de la época del Evangelio. ¿Cómo? Escuchando con entendimiento y creyendo y arrepintiéndonos y rindiéndonos a Cristo. Eso, entonces recibimos vida de Dios. Pasamos de forma espiritual de muerte a vida. Tenemos una nueva naturaleza. Tenemos las marcas de la gracia. Y podemos orar. Nuestros pecados son perdonados y somos ciudadanos del cielo. Y tenemos capacidades espirituales. Y podemos comprender y podemos escuchar la palabra de Dios y entenderla. Podemos orar a Dios. Y nuestro corazón es sensible, se llena de amor por Dios y nuestra conciencia cobra vida. Y entonces ya caminamos con Él. Después hay una segunda resurrección. Cuando Cristo vuelva, tal vez en nuestra vida misma, tal vez después de que vivamos, tal vez después de que nuestros cuerpos estén en la tumba y nuestra alma con Cristo en el paraíso, escucharemos su palabra de orden y todos aquellos que recibieron vida saldrán en la resurrección de vida. Y aquellos que están perdidos también tendrán resurrección. Pero será para prepararlos al castigo eterno y la pérdida y la tragedia eterna, queridos amigos. Y también vimos la forma en que Cristo tenía de verificar que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Hijo del Hombre. Eso viene también del libro de Daniel. Y el Mesías, los judíos entendían todo eso, y Él es el Hijo de Dios. Y Él, primordialmente a través del testimonio del Padre, que opera a través de sus obras, es lo que le autentificaba, principalmente así, a través de las Escrituras que predecían y profetizaban que Él vendría, y hablaban de Él de muchas formas, diciéndonos cuándo vendría, cómo vendría, qué haría. Así que estas cosas están en este largo discurso de Cristo que le dio a los líderes judíos y les reta. Nunca habían entendido la palabra de Dios. Escuchas la voz de Cristo, entiendes su obra como redentor. Entonces te arrepientes de tu pecado y crees completamente en Él y te rindes a Él. Y por el poder del Espíritu, entonces entiendes. Y ya no serás uno de aquellos de quienes se puede decir que no entendía nada de esto, sino que más bien tu vida cobra vida y entiendes la palabra y la comprendes y la conoces. Podríamos haber estudiado muchas otras cosas, pero ese es mi resumen para ayudarnos para ver el significado de este grande discurso en Jerusalén.